cada pirueta que você dá, um tom de violeta inunda o seu bailar. Fico encantado ao vê-la voar em seu brangetê. Como eu queria ser o seu par, queria o meu destino junto ao seu dom. No estilo manuelino, no que tem de bom, pra erigir um belo altar na intenção de entronizá-la no lugar de uma deusa.
Acabo de llamar a nuestra bailarina, porque tenemos a Eugenia Silveira aquí, a quien estamos recibiendo. Mucho gusto, Eugenia. Gustazo tenerte por acá. Y también nos trajo espiritual el disco El Tatita Márquez. Tatita, ¿cómo andás?
¿Cómo andás?
Bienvenido. Bien. Aunque hoy dice que va a hablar Eugenia.
Obviamente.
Pero él también. Sí. Para hablar de su parte.
Sin el apoyo
moral. Bueno, ¿por qué están juntos? Bien, el apoyo moral porque son una querida pareja. Él es un gran percusionista que hemos presentado y con quien además hemos tenido una nota acá y has tocado acá incluso en vivo también, sí, en la radio.
Sí.
Y Eugenia está presentando Modalidades, que es un espectáculo que vino premiado por los fondos concursables del MEC. ¿Vos sabés que ahora?
Fondos concursables no, por el proyecto A Escena.
A Escena, tenés razón.
Seleccionado.
¿Sabés por qué me equivoco? Y esto es una pasada por el lomo para el ministerio. Me equivoco porque hay muchas cosas, ¿viste?
Por suerte,
¿viste? Cuando tenemos que darle un palo, damos un palo. Pero cuando tenemos que reconocer las buenas, tenemos que reconocer las buenas. Si no, no tiene sentido, no tenemos credibilidad. Claro. Bueno, Modalidades, según el Bhagavad Gita, es o Gita. ¿Cómo se dice?
Gita.
Bien, esto es como la suerte de... Perdóname la ignorancia, pero la Biblia budista...
No, para los Hare Krishna.
Para
la religión Hare Krishna.
Bueno, aclaremos un poquito qué es, en qué consiste el espectáculo y hablemos de cocina, ¿viste?
El espectáculo consiste en un solo de danza. Es mi primer trabajo como solista. Y bueno, y lo que es se llama Modalidades según el Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita habla de tres modalidades que existen en la naturaleza material de los hombres, que son, la primera es la ignorancia, la segunda es la pasión y la tercera es la bondad. Y a lo largo del solo, yo lo que hago es pasar por esas tres modalidades y terminando siempre en la bondad, que supuestamente es como el estado de la autorrealización que uno tiene que aspirar como llegar en la vida, según el Bhagavad Gita.
¿Tiene algo que ver con el Nirvana, por ejemplo?
Sí. Ahí va, como llegar como una especie de paraíso.
De iluminación.
De iluminación, claro.
La bondad. Bien, esto, vamos a la parte técnica. ¿Qué formato tiene esto? ¿Dura 30 minutos este espectáculo?
Dura 30 minutos. Voy a estar acompañada con dos músicos en escena, Tatita y Juan Pablo Testa, que es un DJ que va a hacer scratch. Lo que yo hago durante todo, a lo largo de todo el solo, es utilizar mucho la luz, que eso es el foco principal también como en la narración de todo el espectáculo. Y bueno, más o menos es eso, uso proyecciones, la música en vivo.
Pero es un espectáculo fundamentalmente basado, el lenguaje es danza contemporánea.
El lenguaje es danza contemporánea. Uh-huh. Es danza contemporánea, es todo físico. Y va a ser entretenido. Es como, también está bueno, a pesar de que tiene como un concepto bastante profundo también, yo que sé, puede ir a verlo cualquier persona que no conozca nada de danza contemporánea y tener también como una visión de lo que es la danza contemporánea, que abarca como demasiados
Dame tu aspecto, Eugenia, sobre el tema de la danza contemporánea. Yo recuerdo que cuando teníamos el programa Otra Historia, acá, uh-huh, con Eduardo Rivero, la productora es la querida Analía Puentes, que extraño montones también, y que está en España en este momento, y le mando, si estás escuchando, un abrazo enorme. Y ella hacía danza contemporánea. Entonces, uno de los grandes vocaciones o misiones que tenía era poder demostrar qué significaba y comparar la danza contemporánea. Entonces, estábamos siempre con eso de, ¿qué es la danza contemporánea? ¿Cómo es el tema?
Es como misteriosa para nosotros los bailarines.
Claro, es lo que pasa con la música académica y la música popular, por ejemplo.
Claro, sí, dentro de la danza contemporánea igual es muy académica la danza contemporánea, no es como las danzas populares. Está como dentro del límite Está de, también de lo académico y algo de lo popular, porque también los temas que se tratan son populares, pero el tipo de movimiento que hay dentro de la danza contemporánea tiene mucha escuela atrás.
Eso, no puedes hacerlo, no. Si estás improvisando.
Claro, pero
de
hay
careta,
gente.
Digamos,
que, no, claro, pero hay gente, por ejemplo, que improvisa, pero tiene muchísimo estudio atrás para llegar a improvisar
obviamente,
de la forma que se improvisa dentro de la danza contemporánea.
Digo, ¿solo talento, solo improvisación en esto no corre?
No.
No existe.
No, para nada. De para nada. Más sobre todo que la danza contemporánea es como que busca también hablar y decir cosas a nivel social, a nivel artístico, se mezcla también, lo bueno que tiene es como que es multidisciplinario, se mezcla con otras artes como la pintura, la fotografía, el video, es como, es infinito, hasta con el, bueno, con el teatro ni que hablar, actualmente es como que está muy
pero eso
pegado.
No fue siempre toda la danza, incluso la clásica, a través de las exposiciones plásticas y de la música.
Sí, fue siempre, pero se llegó a una evolución al punto de que también se desdibuja a veces el lenguaje si es solo danza contemporánea. ¿No? Antiguamente es como que se encasillaba esto solo danza moderna, esto es solo ballet. Ahora la danza contemporánea, a veces los bailarines también lo que pasa es que lo menos que hacen es bailar. Entonces la gente que no tiene un conocimiento previo a todo lo que es la danza contemporánea lo capta de otra manera.
Claro, voy diciendo, ¿no? Que me vuelvan a plata.
Claro, pero es un tipo de lenguaje. Uno también va a ver música, va a ver, no sé, si escucha una composición de John Cage y también capaz que dice,
claro.
Lo menos que hizo fue tocar.
Entonces, convengamos que entonces no es muy acertado compararlo con el tema de la música erudita o música académica y música popular,
claro,
sino
porque
de repente sí con la música contemporánea.
Sí, claro. Con la música contemporánea, exactamente. Claro. Y con el arte contemporáneo.
Claro. Entonces, defineme un poquito por esa costumbre que tengo yo, que me cuesta entender.
¿Que te define la danza contemporánea?
Claro, un poquito, buscame un poquito de.
Es como que cada bailarín tiene su propia definición, es como también como uno lo percibe. Yo lo percibo, por ejemplo, la danza contemporánea, como algo que tiene que tener mucho estudio previo, muchísimo estudio, a nivel no solo físico, sino también intelectual, para uno después cómo hablar de lo que quiere hablar, y es eso, es como cualquier disciplina de lo que hagas, tiene mucho estudio, y bueno, y además lo bueno también que tiene la danza contemporánea actualmente, o lo que trata de hacer también es como tratar de llegar a otra gente, ¿no? Ahora lo bueno que está pasando es que se está tratando de abrir también a todo el mundo, que se popularice en cierta forma, como está pasando ahora que en los liceos hay bachillerato artístico. Dentro
de... Eso te iba a preguntar, ¿vos te formaste en la UDELAR? ¿Hay algo en la UDELAR con el tema?
Porque creo que Hugo,
funciona esto que dice acá.
El plan piloto de danza contemporánea.
¿Esto qué es eso?
Fue un piloto que se hizo 2003, 2004, 2005, dos años, bro, la mitad de...
¿Tiene algo que ver con el bachillerato artístico esto?
Tiene que ver, sí, porque supuestamente fue un piloto que se hizo para crear la licenciatura en danza contemporánea, el bachillerato artístico. A partir de ahí también salió el bachillerato artístico, para que los chiquilines, además de tener humanístico, derecho, todas las orientaciones que ya hay, tengan una inclinación hacia lo artístico y ya previamente, antes de entrar a la facultad, sea Bellas Artes, sea Música, ya tengan más o menos canalizado para qué lugar quieren ir. Y bueno, y el plan piloto se hizo como, bueno, fue la primera instancia que hubo en el Uruguay dentro de la Universidad de la Danza Contemporánea.
¿Estuvo bueno eso?
Estuvo buenísimo, estuvo muy bueno, y bueno, y ahora se está continuando, se sigue, hay un grupo de exalumnas que están haciendo proyectos y tratando de crear la carrera, viendo el perfil del egresado. Se está creando una carrera nueva para que de acá a unos años ya esté la danza como una licenciatura dentro de la universidad.
Bien, vamos a hablar de estructura. Tenemos 5 minutos más para este encuentro porque me interesa mucho este tema. Pero te voy a hacer alguna pregunta que de repente son medias locas, ¿viste? Porque con esto de abrirse a la nueva experiencia, uno piensa que puede ser justamente que participe otra gente que en la danza clásica no puede participar. Con esto me refiero es, ¿cuánto pesa la expresión corporal en la danza contemporánea Y si, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad puede participar de la danza contemporánea, sí. Cosa que en la clásica...
Que la clásica no, obviamente, uno tiene limitaciones. Casos? Sí, hay ahora un proyecto que se llama Danceability.
¿Danza?
Danceability, que es de un maestro americano que se llama Alito Alessi, que trabaja a partir del Contact Improvisation, que es una técnica de danza contemporánea norteamericana, que él trabaja con personas con discapacidad, uh-huh. Danza contemporánea. Y ahora ese proyecto está...
¿Pero es con fines terapéuticos o con fines artísticos?
No, con fines artísticos. Además también tiene su lado terapéutico y además también tiene su lado performático, como para hacer un espectáculo.
Siempre tiene el lado... La expresión artística siempre tiene un lado terapéutico.
Y exactamente.
Estamos en el tema, sabemos lo que significa... Que de repente entras a escena con un dolor de zapallo brutal o un malestar coso y llega un momento que estás tocando el cielo con las manos, ¿no?
Totalmente. Es como que cualquier cosa, cualquier dolor puede sanar.
¿Y en tu caso cuánto tiene de improvisación y cuánto tiene de...?
¿Mi trabajo?
Sí.
De improvisación lo que tiene fue como el proceso de creación. Tuvo a partir de improvisaciones y a partir...
Se genera una rutina.
A partir de improvisaciones se empieza a generar material y ese material se va fijando. Y después mi material ahora que terminado, que va a pasar en escena, no tiene nada de improvisación. Está todo fijamente calculado.
¿Y lo tuyo, Tartita, acompañando a Eugenia, también es así, medido?
Sí, perfecto, es medido. Inclusive la música... fue compuesta a través de un proceso en el trabajo de creación de ella, medido de acuerdo al tempo que necesitaba, que ahora siempre es el mismo, porque es el tempo en el cual necesita bailar, y la duración de cada una de las instancias, que son ignorancia, pasión y bondad, cada duración de esas instancias es siempre la misma, y o sea, como es disparada desde la computadora, no hay chance de que... No hay chance de que dure más o menos. Ella tiene establecido, como Madonna lo tiene en su espectáculo, cuando sale tal sonido, ya tiene que salir tal bailarín.
Es como si Madonna bailara Krishnamurti, por ejemplo.
Para mí, el trabajo, al principio es difícil el tema de la composición, aunque ella participó mucho y casi como que compuso la música Eugenia. Pero ahora, si no se me apaga la computadora o no pasa nada extraño, es para mí facilísimo.
Si te llega a apagar, tenés que improvisar.
Me muero.
¿Qué parte es esta? Que Hare Krishna no me dijeron, ni ignorancia, pasión y bondad. ¿Qué parte es esta?
Se complicó.
¿Cómo entienden los Hare Krishna el tema de la pasión? ¿Lo entienden como lo entendemos nosotros, de origen latino? Así. ¿Es el mismo concepto de pasión?
Sí, es el mismo concepto de pasión y además hay como, va más allá también a una pasión a cualquier cosa que uno haga. No solo la pasión hablando a nivel sexual o a nivel de seducción, sino pasión también a uno cómo hace las cosas en la vida, cómo las enfrenta, con una meta, con una cosa fija y pasionalmente yendo para adelante. Ellos lo comparan como los guerreros.
¿Pero ellos le dan para adelante a eso? Porque había una cosa de desapasionarse como para poder...
Exactamente, como pasar por la pasión para poder sobrepasar la pasión, pero no quedarse en el plano de la pasión. ¿No? Como...
¿Y eso vos tenés alguna receta para hacerlo o no?
Anda el miércoles y el jueves y te la paso.
¿Dónde ves?
Es en el Teatro Victoria a las 20:30, 19 y 20 de agosto, y la semana siguiente, 26 y 27 de agosto, a las 20:30.
20:30.
Uh-huh.
¿Damos la fecha de vuelta?
19 y 20, 26 y 27.
Bien, esto es el Teatro Victoria en la calle Río Negro.
Río Negro y Mercedes.
Perfecto, lindísimo teatro, además reciclado, divino.
Sí. Uh-huh.
Eugenia Silveira, que tendrá la performance modalidades, no sé si estoy diciendo bien, si esto se maneja así como performance, modalidades según el Bhagavad Gita, y con el acompañamiento de Tatita Márquez y de Scratch, de
Juan Pablo. Juan Pablo Scratch.
Bien,
o JP, como quieras.
Bueno, gracias por la visita.
Gracias a vos por invitarme.
Gracias a vos.
Bueno, señores, seguimos en Café Torda.
Fico encantado ao vê-la voar em seu brangeteiro. Como eu queria ser o seu par.